Bienvenidas, bienvenidos a este programa carnavalero de momentos compartidos. Un placer, como siempre, compartir con vosotros esta hora de radio en compañía, como no, del grupo de padres del Instituto Esteban Manuel de Villegas de Nájera. Como siempre, os traemos una variada selección de noticias y apartados, pero hoy además disfrazados de Don Carnal y Doña Cuaresma. Así que le damos vida al programa ya con fórmula abierta, amigos, que ya llegó el carnaval.
Como dijo Anthony Gaudí, ser original es volver a los orígenes.
Por eso, con esta sección, pretendemos aprender de dónde proceden dichos, leyendas, expresiones, más o menos el porqué de las cosas.
Y nos lo cuenta Sofía Sáenz.
Hola, queridos oyentes. Hoy, en la sección El origen de, me gustaría hablaros del carnaval. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontarían a la Sumeria y al Egipto antiguos, hace más de 5.000 años, con celebraciones muy parecidas en la época del Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa, siendo llevado a América por los navegantes españoles y portugueses a partir de finales del siglo XV. Se dice, se cuenta, se comenta que el origen de su celebración puede ser que esté en las fiestas paganas como las que se realizaban en honor a Baco, el dios romano del caos, la fiesta y el vino. De Baco, bacanal, y si cambiamos un poco el orden, carnaval. Y esto cuadra, porque si Baco es el dios del caos, la característica común de todos los carnavales es que se trata de un periodo de permisividad y cierto descontrol, en el que se combinan elementos tales como disfraces, grupos que cantan coplas, desfiles y fiestas en la calle. Aunque la Iglesia cristiana no admite el carnaval como celebración de tono religioso, está asociada con los países de tradición católica. Y de hecho, para el cálculo de la fecha de la celebración del carnaval, simplemente tenemos que contar 40 días hacia atrás respecto del Domingo de Ramos. Así pues, su celebración tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma cristiana. ¿Pero qué es la Cuaresma? Pues son los 40 días previos a Semana Santa, en los que los católicos se preparan ayunando, reflexionando. Es tiempo de penitencia, de conversión espiritual, etc. Y en contrapartida tenemos el carnaval, que es todo lo contrario. A comienzos de la Edad Media, la Iglesia Católica propuso una etimología de carnaval, del latín vulgar carne levare, que significa abandonar la carne, lo cual justamente era la prescripción obligatoria para todos durante todos los viernes de Cuaresma, prohibido comer carne. Posteriormente surgió otra etimología que es la que más se maneja en el ámbito popular, que es la palabra latina carnevale, que significa adiós a la carne. Ya en el siglo XIX, el historiador Jakob Buskecht propuso que el vocablo carnaval deriva de la expresión carrus navalis, usada para designar una procesión de máscaras que culminan con la botonadura de una nave de madera decorada con ofrendas florales en honor a la diosa Isis. Se realizaba todos los años a primeros de marzo como símbolo y apertura de la temporada de navegación. Hay otras muchas teorías, como por ejemplo que el vocablo carnaval puede derivar de la diosa celta de las hadas y el tocino, que era Carna, esta con C de casa. También de las fiestas indoeuropeas dedicadas al dios Carna, esta vez con K de kilo. De la deidad o dios hindú Kamadeva, que es el dios del amor, del deseo sexual y de la lujuria. En fin, si metemos todo esto en una coctelera y lo agitamos bien, obtendremos lo que a día de hoy conocemos como carnaval. La celebración del carnaval más grande del mundo, según el libro Guinness de los récords, es la de Río de Janeiro. Los carnavales más largos son los de Montevideo, en Uruguay, que duran 41 días, y los de Corrientes, Jujuy y Entre Ríos, en Argentina, ya que duran desde el primer fin de semana de enero hasta el primer fin de semana de marzo. Ya en España, los carnavales de Santa Cruz de Tenerife, Cádiz y Carnaval de Águilas en Murcia tienen la categoría de fiestas de interés turístico internacional. Mención especial a las chirigotas del Carnaval de Cádiz. ¿Pero qué son las chirigotas? Pues ni más ni menos que comparsas que se juntan en carnavales para cantar coplas en las que se burlan, ridiculizan y critican diferentes aspectos de la sociedad a través de la música y de letras ingeniosas, graciosas y con doble sentido. A estas comparsas también se las denomina murgas. Lo cierto es que tal y como conocemos hoy el carnaval, es una fiesta lúdica en la que la diversión está por encima de comer o no comer carne. Tiempo de disfraces y, si pasamos al otro lado del charco, tiempo de sensualidad, brillos y música con mucho ritmo. Como comida típica, mencionar las torrijas, que a buen seguro ninguno de nuestros oyentes habrá probado unas mejores que las de su madre o las de su abuela. Así pues, os deseo a todos máxima diversión y os dejo con un poco de música típica de carnaval y me despido hasta la próxima.
Que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo es que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien.
Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval, es más bello vivir.
Así que tan solo hay momentos malos y todo pasa, todo.
Estás escuchando Momentos Compartidos.
Un programa realizado por los padres del taller de radio.
Los avances tecnológicos, las costumbres, la vida, ha ido cambiando y con los cambios han desaparecido oficios que apenas ya recordamos y que de vez en cuando nos producen cierta nostalgia.
Oficios perdidos, por Ana Contreras.
Hola, queridos oyentes. Seguimos recordando oficios. El de hoy se define con varios nombres: estañadores, cacharreros, lañadores. Iremos resolviendo el motivo de estos diferentes nombres según la zona. Por cierto, que este oficio me lo ha sugerido una oyente y a ella va dedicado. El oficio de lañador es muy antiguo. Era un artesano generalmente ambulante que iba de pueblo en pueblo buscando trabajo y cargado con enseres para componer los cacharros y la loza que le entregaban al efecto las mujeres de los pueblos. Y también arreglaba los paraguas que le presentasen para su compostura, así como los útiles domésticos de zinc o latón con estaño. Eran tiempos en que las gentes, ante la falta de dinero, reparaba los elementos del hogar antes de ir a comprar otros. Lo normal era arreglarlos o reconstruirlos para seguir usándolos. En especial, en los años de la posguerra civil española, las economías, sobre todo la de las familias más humildes, no podían permitirse el lujo de cambiar la cacerola, los platos, la cántara, las tinajas para el agua. Todos los objetos de uso doméstico y cotidiano gozaban de larga vida, a pesar de los parches y remiendos que acumulaban.
Cada X tiempo iban a ver si tenían alguna, un puchero, una tinaja, un candil, una aceitera que se hubiera estropeado. En aquella época el valor del tiempo de trabajo no se contaba. Lo que significa es que si para reparar o para hacer un agujero se pegaban una hora, pues no había problema. A veces trabajaban al trueque, hacían la pieza y el cliente les daban comida, otras veces también cobraban.
El lañador era conocido con este nombre porque salía a arreglar con lañas, que son a modo de grapas de acero que se utilizaban para unir las partes rotas de las vajillas, y en seres caseros hechos de barro cocido como tazones, fuentes, lebrillos, tinajas, orzas, cazuelas, cántaros. Para estos menesteres usaba una herramienta llamada piconesa, que era un taladro de mano, que solían hacerse ellos mismos, con una broca fina con la que hacían los orificios para poner la laña. Con este perforador hacían los agujeros, uno a cada lado de la rotura, tratando de no perforar totalmente las dos paredes de la vasija. A continuación, colocaban la laña, fabricada con alambre acerado o con varetas de paraguas que previamente habían curvado. Para ello, doblaban el alambre poniendo sus dos mitades muy juntas. Se hacían una patilla en una punta y la encajaban en uno de los orificios. A continuación, hacían la otra patilla, que a su vez introducían en el otro orificio. El lomo de esta grapa, que iba un poco curvado, se presionaba con el dedo con el objeto de que quedase sólidamente ajustado por la extensión de la misma. Después, la primera seguía con la siguiente desde la misma manera hasta terminar el trabajo. Una vez colocadas, aseguraban las mismas con cal viva recién apagada con agua y algún otro componente para cerrar los poros de la vasija arreglada y evitar la salida del agua o cualquier otro líquido. Se decía que los objetos lañados duraban toda la vida y si volvían a romperse no era por la grieta dañada. Además, solían arreglar los paraguas enderezando las varillas o cambiándola por otra de los paraguas viejos que solían llevar, o le añadían algún calabillo en el juego de cerrar o abrir las varillas que tuviesen problemas. Llevaban sus herramientas en una caja de madera colgada al hombro con todo lo necesario para su actividad: alambre, estaño, soldadores, martillo, piedra redonda para ser empleada como yunque, y caja con algún que otro pequeño remache que en ocasiones había que poner. Y en cualquier portal de una casa improvisaban su taller. La cliente acudía a su encuentro mientras pregonaba su oficio por la calle. En una de sus manos llevaba un bote de los utilizados en la conserva, de unos 2 kilos, con un alambre grueso como asa, donde llevaba las ascuas para calentar los estañadores, que eran unas varillas de hierro con mango de madera y en su otro extremo tenía una cabeza en la que una de sus caras estaba más afilada, y es por donde aplicaban el calor para estañar. Para realizar esta operación, limpiaban bien la zona alrededor donde estaba roto el recipiente y con el estañador bien caliente. Se acercaba a la zona para reparar junto con un trozo de estaño en función del agujero a trabajar, extendiéndolo para tapar el poro o agujero del recipiente. Con el calor se desprendían algunas gotas y seguidamente se frotaba en el agujero hasta que llegase a taparse. Después se probaba con agua para ver si había quedado perfectamente la reparación. Como complemento a estos trabajos, también se encargaban de atirantar los somieres de las camas cuando habían cedido. Ni que decir tiene que este es uno de los múltiples oficios que ya desaparecieron en lo que se desarrollaba de forma nómada, recorriendo los pueblos intentando ganar una peseta. Este oficio ambulante, que tuvo su apogeo entre los años 40 y 60 del pasado siglo XX, ha desaparecido. Recordando el ayer.
En 1943, el número de receptores de radio estaba en 1 millón de uso particular o colectivo. Los espacios de mayor audiencia eran los informativos, que tenían una duración de 15 minutos y se retransmitían en horas reservadas a las comidas, las cenas y siempre intentando adoctrinar política y religiosamente a la audiencia. La radio privada por excelencia era la Sociedad Española de Radiodifusión, la SER, cuyos primeros pasos se produjeron en 1924. La SER ocupó la parcela que más descuidada estaba, la del entretenimiento, hasta erigirse en pugna con Radio Nacional de España, en lo que sería Radio Espectáculo.
Llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder. Darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura.
Los concursos, las variedades, el teatro suponían salir al encuentro de unos recursos financieros que sí, en el caso de Radio Nacional de España, procedían de los presupuestos del Estado, en el de las emisoras comerciales guardaban una estrecha relación con su apelativo, la publicidad.
La tableta o cale soy el remedio más sencillo. Yo a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo. Y cuando emprendo un viaje, por lo que pueda pasar, al hacerme el equipaje pongo un sobrecito cal. Oh cal, oh cal, oh cal, el lenitivo del dolor. Oh cal, oh cal, oh cal, es un producto superior.
La fuerza de los anuncios del Remedio Sin Igual o Almacenes San Mateo han permanecido hasta hace bien poco. Incluso otros como el Negrito del Colacao han tenido vigencia todavía recientemente.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao. Y como verán ustedes, les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par. es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao, lo toma el futbolista para entrar goles, también lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace el amo de la pista, y si es el boxeador, golpea, que es un primor. Es el colacao, desayuno y merienda. Es el colacao, desayuno y merienda ideal. Colacao, colacao.
A partir del año 1953 comienzan a surgir en algunos núcleos rurales la instalación de estaciones megafónicas que, con sede en casas parroquiales y conectadas a distintos altavoces repartidos por el pueblo, empezaban a emitir programas de contenido religioso, musical, cultural y recreativo. Estas experiencias comunicativas serán rápidamente reguladas por el secretario del Apostolado Radiofónico de la Acción Católica, que las aglutinaría bajo la denominación de Estaciones Audiodifusoras de la Acción Católica Española y de las que llegarán a contabilizarse unas 20. Algunos párrocos, no contentos con la megafonía, dieron un salto cualitativo con la creación de pequeñas emisoras de onda corta, lo que motivaría en 1954 la intervención de la Dirección General de Radiodifusión, que cerraría varias de ellas. A finales de 1956, el número de emisoras parroquiales se situaba en torno al centenar. El episcopado no permanecía de brazos cruzados y debido al gran número de estaciones existentes se pide que el espectro de frecuencias sea reordenado debido al estado de caos en el que se encontraba. Entonces había aparecido un nuevo sistema de emisión llamado frecuencia modulada. La primera emisora que empezaría a emitir en FM con carácter experimental sería Radio Nacional de España. La mayoría de los receptores ni siquiera estaban todavía preparados para recibir ese tipo de sistema. El gobierno intervino y a partir del 1 de octubre de 1960, todas las radios fabricadas en España deberían incorporar el dispositivo para sintonizar la nueva banda de frecuencia situada entre los 88 y los 108 MHz, la frecuencia modulada.
El tratamiento antibiótico habitual.
La sequía y la preocupante situación
en la Euroliga de baloncesto.
Reservas por teléfono y
33 millones de euros.
Ingresó el pasado martes en el centro sanitario.
Cuya autenticidad todavía no ha sido confirmada.
Correcto.
La conferencia episcopal, con un total de 80 emisoras que emitirían en FM por toda la península, constituyó así la cadena COPE, cadena de ondas populares españolas. La radio había nacido y en cerca de 40 años había conseguido consolidarse.
Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca. Píntame angelitos negros que también se van al cielo, todos los negritos buenos. Pintar, si pintas con amor.
En los años consecutivos, la radio jugó un importante papel.
La cadena de ondas populares españolas presenta
al cuadro de actores y equipos de realización técnica y artística de su central de Madrid en
Retablo en las ondas.
Un espacio espacio semanal de radioteatro transmitido por las 30 emisoras de la COPE.
Hoy, dentro de él, les invitamos a escuchar El Danubio Rojo.
Pero la aparición de la televisión y su escenario harían cambiar el entorno en el que tendría que desenvolverse.
La vida es eso. La vida es ella.
Directamente en Cana. Un pueblo informado sabe a dónde va. Directamente en Cana.
Su función desde los años 60 hasta nuestros días estuvo marcada por cambios radicales en sus estructuras hasta alcanzar la posición que hoy en día posee. La radio sigue siendo líder.
El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche. Y estos tus amigos de la radio con canciones te dirán.
Por favor, a tu lado estaremos siempre con amor.
El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura de la radio con canciones te dirá
que ya pronto volverás.
Es tu buena compañera la radio. El misterio de la noche con sus versos, sus canciones harán que reviva tu esperanza. La canción que con ternura te canta. Quiero que no desesperes la belleza de la noche.
Quédate con nosotros.
Oh, yeah. Momentos compartidos, tu programa de radio.
La canción más dulce, la que llega al alma.
La Gramola, vinilo, cassette, música con esencia, con José Antonio Laboreo.
Cuéntame, ¿cómo te ha ido?
Hoy quiero hablaros del padre del rock and roll español, Miguel Ríos. Miguel Ríos nació en el barrio Cartuja de Granada, en Andalucía. Fue el menor de los 7 hijos de una familia de clase baja. Nada más acabar los estudios en los Salesianos, tuvo que ponerse a trabajar. Su primera ocupación a los 15 años fue como dependiente en un bar. Y posteriormente, de ahí la fortuna, trabajó como empleado en la sección de discos de unos grandes almacenes. Precisamente ahí comenzaría el contacto de Miguel con el rock and roll. Lo que hizo nacer en él el deseo de convertirse en un cantante. Así que acompañado de un grupo de amigos se presentó al concurso Cenicienta 60 de Radio Granada interpretando el tema de Paul Anka, You Are My Destiny, y ganó. Así que con el permiso materno, ya que su padre había fallecido unos meses antes, se trasladó a Madrid en 1960, cuando solo contaba con 16 años de la mano de un cazatalentos.
Yo me vi rodeando el mundo, yo me vi rodeándolo por ti, no sabes cómo sufrí.
Tras una primera etapa allí de apuros económicos, el 2 de enero de 1962 grabaría para la compañía Polygram sus cuatro primeras canciones en un EP, trabajo por el que, por cierto, cobró 3.000 pesetas. Por aquel entonces se decía que el rock and roll había muerto y que lo que triunfaría sería el twist. Así que él, deseoso de grabar a toda costa, accedió a las presiones de la compañía, cambió su nombre comercial por el de Mike Ríos y se convirtió en el rey del twist. Nombre que dio precisamente título a esa primera grabación y con la que se haría popular durante la primera mitad de los años 60, ya que durante esa época, pues como decíamos, fue el rey del twist con temas como El Twist, versión en español del original de Han Bailan, Twist de Saint-Tropez, etcétera, etcétera, etcétera. En 1963 participa en las matines del PRIS, galas de música juvenil celebradas los sábados por la mañana en el Circo PRIS, y publica un nuevo EP, en este caso junto a Los Relámpagos, en el que incluía el tema El ritmo de la lluvia, otra versión, que es lo que hacía por aquel entonces, versiones en este caso de grupos de Cascade. Al año siguiente, en este caso acompañado del grupo Los Sonor, 1964, grabaría sus últimos trabajos como Mike Ríos. Entre ellos incluiría otra versión del Oh My Lord, Oh Mi Señor. Cantaría también el tema Serenata bajo el sol, escrito por Waldo de los Ríos, y para el que vuelven a acompañarle, en este caso, Los Relámpagos. Y el tema se incluiría además al año siguiente en su primera incursión en el cine, en la película Dos chicas locas locas del año 1965. Así que, harto de ser el rey del twist y harto de hacer versiones, en 1966 abandona el sello discográfico Philips y firma contrato por la española Sonoplay, con la que ese año grabará varios temas originales en los que comienza por fin a colaborar a la hora de escribir las letras.
Yo recuerdo aquel día que nos fuimos a bañar.
Estos temas se recogen en cuatro sencillos y en su último EP, que incluye además temas de la película Hamelin, en la que también él participa. No tiene mucho éxito con esta compañía y en 1968 ficha por Hispavox. El primer tema que graba para ellos estaba escrito por Fernando Arbex y se tituló El Río. Y Vuelvo a Granada, un homenaje a su ciudad natal escrito por el propio Miguel. Al año siguiente, en 1969, grabaría lo que será, posiblemente, el mayor éxito de su carrera. Se trata del Himno a la Alegría, una adaptación del último movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, arreglada y dirigida también por el argentino Waldo de los Ríos. Tuvo tanto éxito que incluso la grabó en inglés, alcanzando así fama mundial en 1970, vendiendo 7 millones de copias en todo el mundo y llegando a ser número uno con esta canción en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Así que en la década de los 70 vemos a un Miguel Ríos ya con su verdadero nombre artísticamente hablando y con una carrera plenamente consolidada. En 1970, por ejemplo, publicaría el álbum Despierta y en 1971 Unidos. En 1972 comienza una gira de conciertos con el nombre de Conciertos de Rock y Amor. Fruto de la gira nacerá el disco Miguel Ríos en directo, Conciertos de Rock y Amor, uno de los primeros discos en directo grabados en España. Los años siguientes de esta década de los 70 seguiría grabando discos, haciendo giras y teniendo gran éxito. Pero nos vamos a la década siguiente, en concreto a 1982. Año en el que Miguel publica la gran joya del rock ibérico de la década de los 80 con la ayuda del gran cantante y compositor argentino Roque Navaja. Rock and Ríos, un doble álbum grabado en directo en Madrid los días 5 y 6 de marzo en compañía de muchísimos músicos. El disco fue el anticipo de una gira multitudinaria por todo el país que se convirtió en una celebración de la recién estrenada democracia. Fue el mayor éxito de su carrera. Vendió 400.000 discos. Y también durante esa década viaja en numerosas ocasiones a países como Argentina, Brasil, Chile y Venezuela, ya que allí era admirado como uno de los líderes carismáticos del rock latinoamericano. En 1987 dará un pasito más y será presentador de Televisión Española, en este caso evidentemente en un programa sobre la historia de la música pop rock española, que iba del año 1962 a dicho año 1987, un programa que se llamó ¿Qué noche la de aquel año?, que obtiene un gran éxito de público y gana con él un premio Ondas. Sigue recibiendo tributos y premios, así que en 1987 recibe también la medalla de oro de la ciudad de Granada. Cambiamos de década y Miguel Ríos no para. En 1991 edita Directo al Corazón. En 1994 participa junto con Víctor Manuel en el concierto de la gira Mucho Más Que Dos, celebrado junto a Ana Belén, Serrat, Antonio Flores, Pablo Milanés, Manolo Tena, Sabina. En 1996, tras 5 años sin un nuevo trabajo, publica Como si fuera la primera vez. Y también sale de gira, en este caso junto a Serrat, Ana Belén y Víctor Manuel, en El Gusto es Nuestro, que se convierte en una de las más multitudinarias y exitosas realizadas en la década de los 90. Al año siguiente, 1997, para conmemorar sus 35 años en la música, realiza la gira Big Band Ríos, en compañía de una big band con 16 músicos, realizando gira por España y Latinoamérica. En 2004, para celebrar sus 60 años, publica el disco 60 MP3, dedicado al blues, que recibe también el premio al mejor disco del rock en los premios de la música en España. Durante toda esa década sigue recibiendo premios, sigue recibiendo tributos, en este caso, por ejemplo, citar el 2007 el premio Ondas en el reconocimiento de toda su carrera, y 2 años más tarde, en 2009, comenzó su gira Memorias de la Carretera, con la que anunció que pensaba dar fin a su carrera artística. Finalmente, en 2010, inició una gira de despedida a la que llamó Bye Bye Ríos, que comenzó en su ciudad, Granada, el 17 de septiembre de 2010 y tuvo su último concierto en España exactamente un año después, en Sevilla. Posteriormente a esto, prácticamente no ha hecho nada, salvo una mini gira por diversas ciudades de México, donde realizó varios conciertos también de despedida, y actualmente pues, se encuentra disfrutando de la vida, retirado como músico profesional y ofreciendo su voz en colaboraciones esporádicas y, por supuesto, a numerosas causas benéficas. Nosotros hemos querido rendirle hoy un tributo a uno de los grandes del rock español, Miguel Ríos.
No conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío. Tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Una vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto.
y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque.
El carnaval es una de las fiestas más populares del mundo. Hay ciudades que se celebran con más ímpetu que en otras, pero sigue siendo una de las festividades favoritas por todos y la oportunidad perfecta para plantarte con tus máscaras y disfraces y ser otra persona por un día. Los carnavales más famosos son los de Río de Janeiro, Venecia, Cádiz y Tenerife. A continuación, os vamos a dejar estas curiosidades sobre el carnaval que quizás desconocías.
La palabra carnaval proviene, según la Real Academia Española, del italiano carnavale. Y esta de la palabra latina carmen levare, carne que significa carne y el verbo levare que significa quitar, por lo que literalmente se puede traducir como quitarse la carne o despedirse de la carne.
El carnaval más famoso de la Tierra es el de Río. Las escuelas de samba invierten unos 5 millones de dólares para organizar sus lujosos desfiles en el sambódromo. Una escuela de samba puede tener entre 3.000 y 5.000 bailarines que se preparan durante meses para esta celebración, además de las decenas de costureras que confeccionan los trajes. Los compositores presentan más de 50 partituras y además trabajan técnicos, mecánicos, artesanos y un sinnúmero de colaboradores.
También en Río, esta gigantesca fiesta se utiliza para concienciar a la gente a practicar sexo seguro, repartiendo preservativos. El carnaval llegó a tierras latinoamericanas junto a la religión católica. Hernán Cortés lo llevó a México.
El carnaval es una fiesta de origen pagano romano. Después se relacionó con la cuaresma de la religión cristiana y adoptó variantes particulares a cada país, con los aportes de ritos y creencias indígenas americanos, así como los africanos. La fiesta pagana incluye con el Mardi Gras, al día siguiente, miércoles de ceniza, comienza la cuaresma, el periodo de 40 días que precede a la Pascua.
En Bogotá celebran un carnaval coincidiendo con el 16 de agosto, fecha de la fundación de la ciudad capital. En Colonia y Múnich, entre otras ciudades alemanas, se realizan celebraciones de carnaval, con desfiles y bolas decoradas, las que en el sur del país llaman Fasching.
El carnaval de Tenerife, desde 1980, es fiesta de interés turístico internacional y en la actualidad se está postulando para ser patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. De conseguirlo, sería el primer carnaval de España en tener este reconocimiento.
También el carnaval de Tenerife tiene una aparición en el libro Récords de Guinness, que certificó como récord de la presencia de más de 200.000 personas en un baile celebrado al aire libre.
El carnaval de Venecia, en la capital de Véneto, es considerado como uno de los festivales más famosos del mundo y llena la ciudad con acróbatas, músicos, payasos, magos, personas con trajes elaborados y hermosas máscaras, así como de desfiles. Las personas llegan allí de todos los lugares del mundo para participar en los bailes de máscaras y otras festividades que vienen de la tradición de la ciudad y para disfrutar de obras de teatro, conciertos y exhibiciones que están a lo largo de los canales, plazas y palacios.
libros imprescindibles. Lecturas que no te puedes perder, con Merche Iruzubieta.
Queridos oyentes, en este rinconcito en el que tenemos un encuentro con la literatura, os voy a hablar de un libro que leí hace unos años cuando estaba en el colegio y que en ese momento, o bien porque era un libro que me obligaron a leer o bien porque no era la edad adecuada, no supe apreciar lo bueno que era. Hoy, un poco más mayor, he vuelto a leerlo, escogido por nuestro club de lectura Sancho, al cual pertenezco, y me ha parecido un libro magnífico, muy entretenido porque me he reído con ganas y con el cual he disfrutado, porque he recordado cuando yo era una niña y vivía en el pueblo. Supongo que a muchos de los lectores que lo hayan leído les habrá traído a su memoria esos años en que eres pequeño e inocente y haces las cosas sin maldad, simplemente para disfrutar y pasarlo bien con tus amigos, como en el caso de los protagonistas de la novela, Daniel el Mochuelo, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso. Os estaréis preguntando de qué libro se trata. Pues bien, es El Camino, de Miguel Delibes, una obra maestra de la narrativa contemporánea y una de las mejores novelas del autor. Os recomiendo que la leáis. Pasaréis unos buenos ratos recordando vuestra infancia y también identificándoos con los protagonistas y sus pequeñas travesuras. Bueno, y hasta aquí. Un saludo a todos y espero que os guste tanto como a mí.
Estás escuchando Momentos Compartidos,
un programa realizado por los padres del taller de radio.
Mi abuela bordaba los manteles más hermosos. Cuando era niño, me quedaba junto a ella las tardes enteras, charlando, mientras sus hábiles manos danzaban en perfecta armonía con los hilos y telas. Su estado de ánimo variaba dependiendo del día. A veces estaba alegre y conversadora, otras lucía seria y silenciosa, y de vez en cuando se quejaba más de la cuenta. Sin embargo, siempre, sin importar el día, cosía con la misma mística. Frecuentemente la encontraba en su silla, dormitando, con la cabeza inclinada levemente hacia adelante, pero aferrando con firmeza su tejido. Durante semanas sus bordados me parecían extraños y confusos, puesto que mezclaba hilos de distintos colores y texturas que se veían en completo desorden. Cuando le preguntaba qué estaba tejiendo o bordando, sonreía y gentilmente me decía: «Ten paciencia, ya lo verás». Al mostrarme la obra terminada, me percataba que donde había habido hilos de colores oscuros y claros, resplandecía bordada una linda flor o un precioso paisaje. Lo que antes parecía desordenado y sin sentido se entrelazaba creando una hermosa figura. Me sorprendía y le preguntaba: «Abuela, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedes tener tanta paciencia?». «Es como la vida», respondía. «Si te fijas en la tela y los hilos, en su estado original, se asemejarán a un caos, sin sentido ni relación. Pero si recuerdas lo que estás creando, todo tendrá sentido. Si juzgas tu vida solamente por la rutina de lo cotidiano, Mucho de lo que haces parecerá inútil y sin sentido, pero si recuerdas el bordado que estás tejiendo, aún los enredos más caóticos cobrarán significado.
Pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. Hemos hecho, pues, sobre todo un pequeño tributo a los carnavales. También hemos continuado nuestras historias de la radio. Hemos dejado ya constancia de que nuestro medio de comunicación, este que queremos tanto, pues tiene muchas historias detrás. Lo habéis podido comprobar en este segundo bloque que hemos tenido esta semana gracias a la voz del señor Colmenero. Todo eso y mucho más es lo que os hemos ofrecido a lo largo de esta casi hora. Así que, amigos, si esto os ha gustado, si os ha entretenido, si lo habéis pasado en definitiva bien, pues ya lo sabéis, tenéis una nueva cita con todos nosotros dentro de 7 días, a esta misma hora, bueno, una hora antes, por supuesto, y en este mismo rinconcito. Así que a pasar una feliz semana y, si queréis, nos volvemos a encontrar aquí muy pronto. Besos.
¡Samba!
Para organizar sus lujosos desfiles en el Sandrónomo.
¡Samba!
En el Sandrónomo.
¡Samba!
¡De Janeiro!
El carnaval más famoso de la Tierra.
¡Ahora tú! No sé qué pasa hoy.
Se genera un gran escándalo por vapearse dos mujeres.
Por batearse. Como el oro.
Se apearon de eso. Hola, y mi amor. De la cera.
Pasearse.
No me puedo inventar palabras.
Batearse.
Ay, ¿cómo estamos?
El artista está en... Está mal, bien. Oye. Ah, mal.
Nada, tranquila.
Me marcho a casa. Voy a empezar desde el principio, ¿vale?
Es que el orujo y luego los tranquilizantes, no puede ser. Bueno, y ya aquí en Nájera, concretamente en nuestro instituto...
Teorías del físico inglés James Maxwell. No os podéis perder.
En 1732. En
1887 logrará transmitir.
3 años después. No.
Sí, casi.
Eras en el 60.
3 años después, más 60.
Más 40 más.
Más 40 más.
En 1950.
El poeta español Antonio Machado, miembro de la generación de 1998.
En el año 1978, a consecuencia.
No, Ana. 87.
Esa es la de Iglesia.
Buah.
Amazon tiene a Alexia y aquí tenemos a la Iglesia.